purposes of the transcript, this is...
Esta es la reunión de becarios para los fines de la transcripción.
Good morning.
Buenos días. Esta es la reunión de GAC con el SESAC que comienza a las 9 hasta las 10 hora local. Martes 16 de julio, reunión de GAC con SESAC de 9 a 10. Martes, julio 16, en la sala 4A-B. Comenzaremos en breve.
Good morning, everyone.
Buenos días a todos. Por favor, tomen asiento. Esta mañana el GAC va a tener un intercambio con el Comité de Seguridad y Estabilidad que nos va a presentar lo que nosotros consideramos son los temas más importantes que queremos ser informados. Hay varias áreas de actividad en el SESAC. Queremos aprovechar lo más posible el breve tiempo que tenemos para reunirnos hoy a la mañana con el SESAC. Así que, sin más demora, le paso la palabra a Patrick Folstrom, quien es el presidente del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Patrick, tienes la palabra. Habla Patrick. Gracias, Heather. Y gracias a todos los miembros del GAC que nos han dado la oportunidad de reunirnos con ustedes. Yo soy presidente del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad de la ICANN. A mi derecha tengo a Jim Galdon, el vicepresidente. El SESAC se inició en 2001, comenzó a operar en 2002. Somos un comité asesor, del mismo modo que el GAC, al cual ustedes pertenecen. Nuestra carta de organización incluye el requerimiento de asesorar a la Junta sobre asuntos relacionados con la seguridad e integridad de los sistemas de atribución de nombres y direcciones de Internet. Nuestros miembros tienen un mandato de 3 años. Debido al poco tiempo que tenemos, y al hecho de que ustedes ya tienen materiales que recibieron previamente de nosotros, voy a detenerme aquí y voy a preguntarles directamente a los miembros del GAC si tienen alguna pregunta específica sobre nuestras operaciones. No veo preguntas, entonces voy a solicitar que se muestre la presentación sobre los certificados de nombres internos. Este es el número de documento 57. La manera que nosotros producimos documentos es a través de grupos de trabajo que llamamos cuerpos de trabajo, y cada uno trabaja en temas que luego pueden producir un documento. Cuando hay consenso en este cuerpo, se formula un documento y ese documento es dado a conocer. Es posible para los miembros del SSAC requerir que se agregue una objeción al documento. Esto ha ocurrido algunas veces, pero normalmente en el SSAC logramos consenso para los documentos. Este es uno de esos documentos en los cuales hemos alcanzado consenso. Este asesoramiento específico identifica que una autoridad de certificado emite certificados de comunicaciones seguras, específicamente para sitios web y también otros protocolos. Si sucede que esta práctica de la autoridad de certificado es utilizada mucho, puede representar un riesgo de la integridad de las comunicaciones seguras por la Internet. Y esta práctica de CA puede tener impacto en el programa de los nuevos GTLD. En este informe, recomendamos que ICANN tome medidas inmediatas para mitigar estos riesgos. Este informe fue finalizado a comienzos de enero de 2013. Siguiente diapositiva, por favor. Tomamos este informe y se lo presentamos a la ICANN. Y después del asesoramiento del SSAC, la ICANN tomó acciones de mitigación inmediatas para reducir el riesgo. Sin embargo, quedan algunos riesgos residuales y es necesario trabajar mucho más para resolver estos riesgos. La siguiente diapositiva, por favor. En breve, lo que este informe trata es lo siguiente. Ha habido una práctica entre las autoridades de certificación emitir certificados de nombres de dominio que no existen en el DNS. Y este informe describe lo que ocurre si ese es el caso, que los certificados que son entregados para nombres de dominio que todavía no están en la zona raíz, más adelante son delegados en el proceso de los nuevos GTLD. La explicación técnica de lo que ocurre es que se tiene un certificado para un nombre de dominio que, cuando el nombre de dominio es delegado después, cubre un servicio y asegura la conexión al servicio para el cual el certificado no fue emitido. Hay muchas personas del SSAC en esta sala que sin duda tendrán mucho gusto en discutir este tema con ustedes. Las estrategias de mitigación que la ICANN lanzó incluyen comunicación y colaboración con el foro de browsers de CAS, que es la organización de autoridades de certificación y proveedores de browsers, para producir políticas acerca de cómo actuar y cambiar las prácticas de manera tal de minimizar el riesgo. ¿Preguntas al respecto? Habla Heather. Gracias, Patrick. Voy a comenzar con una pregunta, pero veo que también hay otra pista. Pregunta en el medio del programa Hola No. No sé si aquella lentamente y por este retraso puede haber ¿hay algún otro comentario o pregunta sobre esta presentación? Reino Unido. Habla Reino Unido. Un comentario adicional. ¿Cuál es la escala de utilización por parte de las empresas de servicios internos que crea este conflicto. Estamos hablando de cientos de empresas, miles. Va a haber un impacto en el mundo empresarial al tratar de corregir esto. Es lo que yo presumo. Habla Falstrom. Hay dos respuestas. El informe fue divulgado en el plazo enero-marzo. Por eso no recuerdo las cifras exactas. Así que le sugiero que se remita el informe para que yo no tenga que decir algo que no es exactamente cierto. La razón por la cual emitimos este informe es porque el uso precisamente es bastante extendido. Habiendo dicho esto, la conclusión es que también estos métodos de mitigación probablemente resuelven el problema dentro de lo posible. O sea, hay un problema inherente en la tecnología que se está utilizando. Esto significa que no la podemos mejorar mucho más. El riesgo existe. Por eso digo que esperar o demorar la introducción de TLD no necesariamente va a servir o va a ayudar. Ahora, quizás hay una pregunta, un aspecto levemente diferente. ¿Qué pasa si una empresa o una compañía está usando para cualquier propósito un nombre de dominio que hoy día no existe en Internet, pero más adelante va a ser delegado? Ok. Esto es algo que no lo hemos analizado en el SSAC. Y la Junta nos ha solicitado hacer un estudio sobre problemas de coalición. Ustedes deberían leer los certificados, el informe de certificados internos, como un ejemplo de estos temas de colisión. Y la pregunta acerca de qué pasa cuando se delega un nombre de dominio que está siendo usado en una empresa, ahí sí va a haber impacto por varias razones técnicas, como la ruta de búsqueda y muchas otras cosas. Pero la ICANN ha requerido un estudio desde la Junta y en un informe previo, el 45, analiza estos problemas de colisión de nombres también para ver hasta qué punto o qué riesgo existe por estos problemas de colisión de espacios de nombre. Habla Heather. Gracias. El siguiente creo que es Malasia y luego Países Bajos. Habla Malasia. Gracias. Vengo de Malasia. Tengo una pregunta. A lo mejor ya fue respondida. De todas maneras, quisiera que me expliquen un poquito mejor por qué el impacto en el usuario final con estas autoridades de certificación. Gracias. Habla Falstrom. El impacto para el usuario final de los certificados, lo absolutamente peor que puede pasar es que el usuario final se conecte, por ejemplo, con el web browser a un sitio web y vea que el candado está cerrado y crea que hay una comunicación confiable, pero en realidad la conexión no es al sitio que se cree que se está yendo, sino a otro. Eso es lo peor que puede suceder. La razón por la cual nosotros en SSAC decimos que todavía quedan riesgos, no obstante la mitigación, es que hay muchos mecanismos de ataque que pueden engañar al usuario final de que la comunicación es segura. Entonces, yo diría, para responder su pregunta, es que no hemos evaluado ese riesgo en comparación con otros. Habla Heather, Países Bajos, por favor. Habla Países Bajos. Gracias, Patrick, por su presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué esperan ustedes del GAC? Me da la impresión que el SSAC ha puesto el dedo en este problema y ya ha iniciado algunas acciones en lo que hace a las comunicaciones. Usted ha dicho que ICANN ha implementado acciones. ¿Qué espera del GAC? Habla Falstrom. No tengo expectativas específicas del GAC. Sí tengo expectativas de toda la comunidad ICANN, donde obviamente el GAC está incluido. Los problemas de colisión de nombres, de espacios de nombre, es un problema serio. Y es algo que ha sido señalado en otros documentos. Lo que hicimos en el ESSAC, en el documento 45 del 15 de noviembre de 2010 y en el 57 del 15 de marzo de 2013, que es este documento sobre certificados de nombres internos, y hay otros documentos también. Lo que está pasando en este momento es que ICANN hizo un estudio para investigar cuáles son los riesgos reales de colisión de espacios de nombre. Y ese estudio, por lo que yo entiendo, está casi terminado para ser presentado a la ICANN. Y nosotros, al igual que otros grupos de la ICANN, estamos esperando a ver los resultados del estudio, las conclusiones basadas en el informe. Nosotros en el SAC nos ha pedido la Junta explícitamente que comentemos sobre las conclusiones a las que se arribó, sugerir cambios en los documentos correspondientes. En lo personal, yo espero que vamos a ver algún tipo de periodo de comentarios públicos, por ejemplo, sobre los hallazgos y o las conclusiones. Así que quiero que todos, incluido el GAC, mantengan los oídos alertas para estos comentarios, si es que el GAC lo considera necesario. Nosotros en el ESSAC se nos ha pedido explícitamente que digamos que hay que mantenerse alerta. Nosotros creemos que el estudio y las conclusiones y todo lo que se ha hecho de una manera sólida desde el punto de vista de la seguridad y estabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa.
Habla Heather. A continuación, Sri Lanka, por favor. Habla Sri Lanka. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Soy Chayan Fernando de Sri Lanka. En primer lugar, quisiera agradecerle a Patrick por el excelente trabajo que están realizando en este ámbito. Tengo un comentario breve y una sugerencia. Si bien fuimos uno de los primeros códigos de país en estar en DNSSEC y operar en ese entorno, vemos que muchas organizaciones y muchos bancos, también en el sistema de nombres de dominios, y queríamos y vimos también cómo se construyó este entorno de SEAD. En nuestra situación, queremos crear una cooperación. ¿Hay alguna manera en que las expresiones que ustedes hicieron puedan ponerse en práctica y alimentar los CA que operan en los ámbitos de los países en desarrollo? ¿De alguna manera en que el GAC pueda dar una plataforma a través de la cual se pueda diseminar, difundir esta información a las autoridades de certificación? Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Habla Patrick. Como dije antes, en ESSAC también señalamos en nuestro informe sobre los certificados de nombres internos que no vemos una solución plena a la cuestión de los certificados y continuamos utilizando certificados del modo en que lo hemos estado haciendo hasta ahora, con las listas de autoridades de certificación confiables. Lo que decimos es que una forma de avanzar es que en lugar de utilizar mecanismos como DANE, y acá es donde tenemos la conexión técnica entre DNSSEC y los certificados, una forma de avanzar, y hablo a título personal porque esto es algo que no hemos discutido en ESSAC en su totalidad, es que existe la posibilidad de que el propietario de un nombre de dominio dentro de su país obtenga una CA de su CA local, o luego tenga un hash o una huella de ese certificado y tenga esa tecnología en el DNS, se vincule a DNSSEC y luego le diga a los demás en Internet que se conectan a ese sitio web y que está buscando el nombre de dominio, que ahí es donde está DNSSEC y DNS, ese cliente que es propietario de ese sitio web, va a encontrar la forma de estar en el DNS y validarlo con la ayuda de DNSSEC. Entonces, la parte de la confianza la brinda DNSSEC y el hecho de que esa huella está almacenada en el registro correspondiente de firma de DNS. Porque hoy vemos que no solamente los países en desarrollo, sino también en otros desarrollados como Suecia, a veces tienen problemas para poder llegar al mercado, porque hoy un CEA tiene que terminar en una de estas listas donde hay CEAs confiables como sistemas operativos dentro de los buscadores. Esto es muy difícil para los CEA, porque los CEA quieren concentrarse en enviar certificados y tener una operación segura y sólida. Y tal vez eso es en lo que deban concentrarse y no en andar en todos esos buscadores y en estas listas de CEA confiables. Entonces sí veo una conexión ahí de donde puede ser muy útil para la innovación dentro de un ámbito seguro de CEAs. Habla Heather. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario del GAC sobre este tema? Irán. Habla Irán. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por la presentación y por las respuestas tan claras que nos han brindado. Tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cómo podrían asegurar que el dominio funcione dentro de los términos y condiciones estipulados en los certificados? En el sentido de que tal vez haya alguna posibilidad de que no haya un cumplimiento con esos términos y condiciones. Si es así, si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se monitorea esa situación? ¿Cómo se puede lograr que se implementen los términos y condiciones y se sigan de la manera adecuada? Habla Patrick. Yo solamente puedo responder desde la perspectiva de DNS. Como dije antes, hay acuerdos dentro del foro de buscadores de CEAs sobre las mejores prácticas para las autoridades de CEA y para los CEAs. No sé qué es lo que están utilizando como políticas y a modo de auditoría dentro de este foro. Tendría que hablar con ellos. Con respecto al DNS, los certificados en sí mismos incluyen los nombres de dominio que cubren los certificados. Hoy, ese nombre de dominio en el certificado puede incluir cualquier nombre de dominio. Eso significa que el vínculo entre el certificado y el propietario del certificado y el nombre de dominio es una validación de la autoridad de lo que la autoridad de certificación está haciendo. Simplemente está mostrando eso, que las autoridades de certificación están siguiendo esa actividad. Esta nueva tecnología DAIN la podemos usar para justamente esto. Permite que el propietario de un certificado ponga una huella, una checksum del certificado en el DNS sobre un nombre de dominio específico y que lo haga la firma en DNSSEC. Entonces, si yo lo hubiera hecho como propietario de un certificado y ustedes se conectaran a mi sitio web, en primer lugar utilizaría mi nombre de dominio. Validarían con DNSSEC que ese registro de DNS que recibieron es correcto. Luego se fijarían en ese registro de DNS para buscar la huella del certificado que yo coloqué dentro de DNS. Verificarían esa firma de DNSSEC para asegurarse de que esa huella sea correcta. Entonces, ahora conocen el nombre de dominio y saben cuál es el certificado. Luego buscarían el certificado y acá viene la clave. Se verifica el nombre de dominio dentro del certificado y verifican que ese nombre de dominio sea el mismo que estaban mirando, que estaban buscando y que estaban validando con DNSSEC. Y si hay esas dos coincidencias, entonces sabrán que el certificado realmente fue emitido para ese nombre de dominio al que usted está tratando de conectarse con la ayuda del DNSSEC. Eso significa que con la ayuda de DNSSEC tiene una capacidad adicional como usuario final de validar que la autoridad de certificación estaba haciendo lo debido. Y es por eso que es tan importante, porque hoy una autoridad de certificación puede emitir un nombre de dominio para cualquier nombre de dominio que esté allí. Por supuesto que hay un mecanismo de control y de auditoría, pero a nosotros los ingenieros nos encanta tomar medidas adicionales y súper técnicas para esto. Habla Heather. ¿Otro comentario de Irán? Habla Irán. Sí, por favor. Si no es lo mismo, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿O qué es lo que se está haciendo? Habla Patrick. Hoy con DNSSEC, sí, una respuesta de DNSSEC no se valida. Como cliente no va a recibir esa respuesta en su computadora. Hoy cuando usan un buscador, probablemente tengan esta pantalla que diga, esto es inseguro, ¿quiere continuar? Sí, no, todo el mundo hace sí. Hace clic en sí. En las nuevas tecnologías ustedes no van a tener esa opción. Entonces el usuario final va a estar ya protegido. Pero en algunos casos van a recibir el mismo tipo de información para el usuario final. Para que la aplicación le pueda informar al usuario final que está ingresando a una comunicación insegura. Pero, por supuesto, como todos sabemos, a veces preferimos comunicarnos de esa manera porque la comunicación en sí misma es importante, siempre y cuando sepamos que puede ser insegura esa comunicación. Habla Heather. Muchas gracias por esta pregunta y por esta respuesta, Patrick. No sé si hay algún comentario adicional de los miembros del GAC. Tenemos los informes disponibles ante nosotros. Se ha estado trabajando sobre los certificados de los nombres internos y también sobre la colisión de nombres. Así que creo que es algo muy útil para que el GAC pueda continuar con su lectura. Si hay alguna duda adicional, seguramente ese SAC va a responder a cualquier consulta. Habla Patrick. Al igual que en otras reuniones, quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles que tenemos casi 20 miembros de ese SAC de los 39 del grupo aquí en Durban y todos ellos están más que dispuestos a ayudarlos. Así que no necesitan buscarme a mí específicamente para hacer consultas. Hay muchos expertos en la materia que conocen los pormenores de estos temas mucho mejor que yo. Así que si necesitan alguna aclaración, no duden en buscarlos, porque justamente es eso para lo que tendríamos que aprovechar estas reuniones cara a cara, ¿no? Con tomar las comunicaciones, los informes, sentarnos con un miembro de ese SAC y hacerle las preguntas necesarias para entender las recomendaciones. Ah, y es una buena idea. Tal vez los miembros que están presentes de ese SAC aquí en la sala se puedan poner de pie para que los identifiquen. Este aspecto tenemos. Habla Heather, un grupo bastante importante de personas. Muchísimas gracias por esta información. Veo una pregunta de Australia. Habla Australia. Gracias, señora presidente. Gracias, Patrick. Ha sido una discusión sumamente interesante. Me interesa, ya que tenemos un par de minutos y no cubrimos todavía el tema, hay un informe sobre los dominios sin punto. Y quisiera saber si podrías hacer algún comentario al respecto. Yo he leído la posición de la SSAC, que parece estar muy clara a partir de ese informe. Hay una recomendación muy estricta sobre en contra de su uso, pero quería saber si siguen trabajando sobre esta temática. Entonces, me interesaría saber si nos podrías dar una idea de en qué situación se encuentran con los nombres sin punto. Habla Patrick. Gracias por la pregunta, Peter. En primer lugar, la guía del solicitante dice que los dominios sin punto, que es como lo llamamos en ese SAC, es algo que no se permite a menos que el solicitante pueda demostrar que su uso es seguro. Nosotros en ese SAC hemos analizado este tema y hemos hecho una recomendación todavía más fuerte de que, por defecto, la norma debe ser que haya una delegación, que ese uso de los dominios sin punto no se permita, no sea autorizado. Durante el periodo de comentarios públicos que abrió el personal de la ICAM, para nuestro informe hubo algunas respuestas de algunos proveedores que incluso decían que si los dominios sin punto se utilizaban, de hecho, Para muchos usuarios finales habría una disrupción del entorno local. Entonces los mismos prestadores, los mismos proveedores admitían que era necesario no autorizar este uso. Y cuando se utiliza un dominio sin punto, ese nombre de dominio que utiliza el cliente ni siquiera tendría sería un query, una consulta de DNS. Porque las cadenas de caracteres son interpretadas por el sistema como algo diferente que el nombre de dominio. Si uno entra a un buscador e ingresa una palabra sin un punto, va a ser una búsqueda, por ejemplo. Esa es la diferencia. Después de eso, la Junta solicitó al personal de la ICANN que emitiera un informe sobre las implicancias desde el punto de vista económico de autorizar el uso de estos dominios y mantuvimos un diálogo al respecto. Lo que ocurrió en primavera fue que el personal de la ICANN encomendó ese estudio sobre los dominios sin punto, que entiendo que está terminado pero no está a disposición del público, pero en paralelo con ese estudio que se lanzó, la Junta de Arquitectura también hizo un documento sobre los estándares que estamos utilizando en Internet sobre los distintos protocolos, incluyendo el correo electrónico. Y este órgano también dio su recomendación en contra del uso de estos dominios sin punto. O sea que la recomendación es que no se utilice los dominios sin punto. Pero sabemos que la guía del solicitante desde el comienzo ya recomendaba no utilizarlos. Entonces, toda esta discusión surgió por un cambio requerido, pero todo el resultado es que muestra que la guía estaba en lo cierto. Habla Heather. Muchas gracias, Argentina. Habla Argentina. Gracias, señora presidenta. Gracias, Patrick, por la presentación y felicitaciones por todo el trabajo que han hecho. Tengo una pregunta sobre el grupo. ¿Cómo se designan los miembros de SESAC? Veo la lista y veo solamente un miembro de América Latina. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros como representantes del GAC para aumentar, ampliar la diversidad en el grupo? Y si hay un deseo del grupo para ser más diverso, veo también que hay algunas mujeres, tal vez podríamos aumentar la cantidad de mujeres. Habla Patrick. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que llamamos el Comité de Miembros. Jim Calvin es presidente de ese grupo y allí estamos recibiendo nominaciones, o sea que la gente se puede nominar a sí misma o a otras personas. Se hace una entrevista con las personas y lo que hace el comité de miembros es tener una lista de las habilidades o distintos temas que se manejan a través de estos criterios que se identifican en la entrevista. Por ejemplo, para SESAC es importante tener todas las habilidades que se requieren, es decir, poder analizar diferentes informes. Hay personas que tienen un conocimiento especializado en DNS muy profundo y no necesitamos más de esas personas, pero sí necesitamos, como las últimas personas que fueron designadas, gente que conozca los mecanismos de aplicación de la ley y también que sean mujeres, tal vez. Es cierto que esto es un proceso interno, el que seguimos nosotros, en este sentido. Y con respecto a la diversidad geográfica y de género, bueno, yo como presidente estoy muy decepcionado por la situación en la que nos encontramos. Entonces, siempre alentamos y tratamos de acercarnos a otras personas para que se presenten, se candidateen para ese SAC. Habla Heather. Gracias, Patrick. Tengo algunos pedidos de intervención adicionales y luego vamos a tener que cerrar la sesión. Singapur, a continuación. Habla Singapur. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Patrick, por el trabajo realizado por su grupo. Tengo una pregunta más de índole genérica. Nosotros sabemos que la industria, hay algunos grupos de interés que monitorean la seguridad y la estabilidad del Internet. Y hay un grupo anti-phishing. Dentro de este grupo ya hemos verificado en esta lista los nombres de esos sitios. Entonces quería saber cuál es la relación entre ese SAC y todos estos grupos especializados de la industria. ¿Cómo debemos abordar este tema si nosotros queremos alguna orientación? ¿Recurrimos a ese SAC o, por ejemplo, a un grupo como este, que es el APWG, el grupo anti-phishing? Habla Patrick. No, no tenemos un enlace, una relación formal con ninguno de los grupos. Tenemos miembros de ese SAC que también son miembros de APWG. O sea que tenemos un gran volumen de intercambio de información entre ese SAC y APWG y otros grupos similares. Habla Heather. Gracias. Rusia a continuación y luego el Reino Unido. Gracias, señora Presidente. Patrick, tengo una pregunta con respecto a al asesoramiento de SSAC con respecto a los dominios sin punto. ¿Debería ser obligatorio esta recomendación o es algo más liviano porque no se puede aplicar a todos los TLD porque ya hay algunos existentes con algunas o hay alguna limitación en las prácticas? Habla Patrick. Como todos saben, al igual que usted señaló, los registros de direcciones en el TLD están en el ápice de la zona y están en Internet. Y la última vez que verifiqué, la Internet todavía seguía funcionando. O sea que, obviamente, esto no está destruyendo la Internet. Habiendo dicho esto, en condiciones muy, pero muy específicas, se puede utilizar un registro de la dirección en el ápice de la zona. Y todos saben que desde un punto de vista técnico no hay razón para prohibirlo de Internet. Pero el riesgo es tan elevado que se debe desalentar su uso. Habla Rusia. Patrick, quiero aclarar más. Tiene más que ver con las reglas de juego. Sí, es crítico desde el punto de vista técnico y estoy de acuerdo en que es un problema, pero tiene que ver con las reglas, ¿no? Si la ICANN puede poner requerimientos para determinados registros y no para otros registros, eso podría ser problemático. Habla Patrick. Sí, es correcto. Pero ahora estamos pasando más a un área donde no tiene tanto que ver con nuestro conocimiento especializado, sino con los acuerdos contractuales y las partes bajo contrato, donde ese SAC no tiene injerencia. Habla Heather. Gracias. Reino Unido. ¿Usted insiste en hacer un comentario? Porque tenemos que cerrar esta sesión. ¿Pidió la palabra? ¿Puede ser breve, por favor?
Habla Reino Unido. Hay un aspecto que es el del potencial de explotación criminal. ¿Ustedes quieren que el GAC dé asesoramiento a la Junta en el sentido de decirles que hay que pararlo? Habla Falstrom. ¿Parar qué? Habla Reino Unido. La práctica de los dominios sin punto. Habla Falstrom. No me vendría mal el apoyo del GAC en términos de un asesoramiento. Habla Heather. Gracias, una respuesta muy concisa. Bueno, muchas gracias al SSAC para esta reunión informativa, que valoramos muchísimo este tipo de intercambios. Y en lo que hace al GAC, tenemos un receso de café de 30 minutos. Gracias.